El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas, queridos oyentes. Otro viernes más en El Espejo de la Diócesis de Coria Cáceres, en la cadena COPE. Pasan unos minutos de la una y media. Hoy vamos a hablar con la directora del Proyecto Hombre de Extremadura, porque hay una jornada aquí en Cáceres de prevención del consumo de cannabis en jóvenes y queremos que nos ilustre un poco sobre el tema y que hablemos de esa prevención de la drogodependencia de la que siempre habla tanto y tanto ejemplo y tanto testimonio nos dan en Proyecto Hombre. Les recordamos que este programa no sería posible sin Félix Aceituno, sin Luis Arroyo, Jesús Luis Viña, Miguel Ángel Mena y Lorena Jorna. Quien les habla, David Remedios, y comenzamos rápidamente, nos vamos con las noticias de la semana.
San Pedro de Alcántara de la Catedral a toro.
La imagen de San Pedro de Alcántara del retablo mayor de la Catedral ha sido desmontada para ser trasladada a la exposición de las Edades del Hombre, que se va a celebrar en Toro. La imagen es obra de Alejandro Carnicero y data del siglo XVIII, una talla de madera policromada que representa la figura del santo alcantarino, patrón de nuestra diócesis y de nuestra comunidad autónoma.
Certamen del seminario.
El seminario ha convocado el tercer certamen de dibujo, redacción y fotografía para niños y jóvenes. Una idea para hacer llegar a las catequesis y a los grupos la cultura vocacional. Las bases pueden consultarse en la web seminariocáceres.es y en diócesiscoriacáceres.es. Ya sabes que el plazo termina el próximo 4 de marzo, así que date prisa. El primer premio de las tres categorías, una tablet de 7 pulgadas, y los segundos y terceros premios recibirán un kit de material escolar.
Via Crucis diocesano.
El domingo 6 de marzo la diócesis celebrará el tradicional Via Crucis al convento del Palancar. Comenzará a las 4 y media y concluirá con la Eucaristía en la explanada del convento. Este año podrá ganarse el jubileo del año de la misericordia cumpliendo las disposiciones oportunas.
190 aniversario de las Carmelitas.
El obispo de la diócesis de Coria Cáceres, Francisco Cerro Chávez, mantuvo el martes 23 de febrero un encuentro con las hermanas Carmelitas de Bedruna con motivo del 190 aniversario de su fundación. Les acompañaron un grupo de laicos que quieren vivir con ellas esa pasión de la fundadora por Jesús y por la evangelización.
Meditación.
El Centro Diocesano de Jóvenes ofrece cada miércoles meditación y formación a las 8 para jóvenes mayores de 18 años en la Casa de la Iglesia, en la calle General Esponda 14, en Cáceres, y organizado por Magdalena Benassar y Carmen Notario, misioneras de la Palabra.
Oraciones de Cuaresma.
Cada martes de esta Cuaresma, en la parroquia de Guadalupe de Cáceres, estas dos hermanas, Magdalena y Carmen, misioneras de la Palabra de Dios, nos invitan a orar con cantos, lecturas, silencio. Serán cada martes de Cuaresma, recuerda, a las 8, bajo el lema Dejarnos mirar, por el que al mirarnos nos embellece.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Bien, después de estas noticias que nos han traído, como siempre, Luis y Lorena, entramos ya en materia. Está con nosotros doña Sonia Heleno, que es directora de Proyecto Hombre Extremadura. Sonia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bien, pues tenemos aquí información, porque hay Proyecto Hombre organiza una jornada en Cáceres de prevención del consumo de cannabis en jóvenes.
Jóvenes.
¿Nos cuente un poquito de qué va esta jornada?
Buenas tardes a todos los oyentes y, bueno, plantear que la jornada formativa e informativa sobre consumo de cannabis y en jóvenes especialmente, pues es una intervención del ámbito comunitario que lo que pretende es formar e informar sobre los riesgos y los problemas de salud que produce que producen las drogas y esta droga en concreto, ¿no? Partimos de un principio claro de que para Proyecto Hombre lo importante es la persona y es su salud, ¿no? Por eso llevamos trabajando pues ya 21 años, camino de 22, de la mano de la Fundación Centro Santa Bárbara y en este caso pues la Fundación Centro Santa Bárbara, que está creada por los obispados de Plasencia y Coria Cáceres, y en esta ocasión, esta jornada está íntegramente financiada por la Fundación Fernando Balondo Calaf de Cáceres. Entonces está ya, la Fundación Balondo lleva varios años financiándonos en su totalidad las jornadas de intervención que hacemos en el ámbito de prevención comunitaria.
Sonia, buenas tardes.
Buenas tardes.
Hola. Yo quiero preguntarte, ¿a esta jornada puede asistir cualquier persona?
Mira, es una jornada abierta para jóvenes, para padres. Vamos a tener también con nosotros ese día un grupo de universitarios. Está abierta al público, ¿vale? Porque nosotros no pretendemos en esta jornada entrar en debates a mayores de beneficios, de tal. Vamos a hablar de los riesgos, como hablaríamos de los riesgos del alcohol o como podríamos hablar de los riesgos del tabaco, ¿no? Y como podemos hablar del daño que causa en el entorno familiar, laboral y social cualquier consumo, cualquier adición a sustancias tóxicas, ¿no? Entonces, puede ir cualquier persona y bueno, al final de las dos ponencias que vamos a tener, pues habrá una rueda de preguntas para, bueno, pues para que a la gente, dentro de lo que se está exponiendo, pues le quede claro, ¿no?
¿Las ponencias nos puedes avanzar un poquito?
Pues mira, las ponencias en un primer momento es sobre, bueno, qué es en realidad esta sustancia, cómo afecta directamente al cerebro, ¿no? Cómo tiene todo el tránsito que tiene cualquier sustancia de dependencia, ¿no? En un principio es un consumo y finalmente lo que es una sustancia adictiva, ¿no? Y luego tiene una parte donde desmitifica un poco y habla también de para qué se usa este principio activo, como puede ser, como es el THC, que para el fin terapéutico, ¿no? Que no lo podemos negar y que eso está ahí, pero hay una especie de abanico por todo lo que puede ser bueno y no tan bueno, y que de lo bueno que se habla tampoco está tan estudiado y tan consensuado por científicos si realmente es tanto así, ¿no? Entonces, bueno, ese es el recorrido que vamos a hacer y, sobre todo, bueno, el daño que causa con su síndrome amotivacional, perdiendo un poco la desgana y la apatía cuando se convierte en adictiva la sustancia, pues por todo lo que te rodea, ¿no?
¿Nos puedes decir lugar donde se van a celebrar estas jornadas?
Pues va a ser el día 3 de marzo a las 5:30 p.m. Al principio pensamos hacerlo en la casa sacerdotal, pero finalmente se va a hacer, ya estaremos allí para que la gente vaya, al aula cultural de Liberman. O sea, está justo también en Clavellinas, sí, está en el mismo sitio.
En la sala Clavellinas.
En la sala de Clavellinas, sí.
Sonia, buenas tardes, soy Luis Arroyo.
Buenas tardes.
Vamos a ver, ¿tú también clasificas las drogas en duras y blandas?
No.
No, ¿verdad? Y el estudio sobre cannabis, según tengo yo entendido, según los últimos estudios, es sin embargo bastante prioritario el alcohol y el tabaco antes que el cannabis.
Sí, la última encuesta que ha sacado las Estudes, que se llama la encuesta del Plan Nacional sobre Drogas, pone en este orden, sí, el consumo: alcohol, sí, tabaco, sí, cannabis, cocaína, hipnosedantes y después cocaína, claro, alucinógenos, tal detrás, ¿vale?
Sí.
Ese es el orden.
Sí, 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 sí. Por lo tanto, si tú no clasificas las drogas duras y blandas, se entiende que le daréis tremenda importancia, pues, al alcohol, al tabaco y al cannabis, ¿verdad?
Yo le doy tremenda importancia porque, aunque esta encuesta da una tendencia descendente del consumo de todas las drogas, para Proyecto Hombre, que trabaja con la persona, claro, y con el desarrollo evolutivo de la persona, es muy importante que en una franja de edad, como es desde los 11, 12 años en adelante y hasta 21, 22 años, es un tramo de edad que creemos que debe haber una implicación alrededor sobre prevención, sobre educación y sobre la información de los riesgos. Porque ahí es donde hay un tramo de edad en jóvenes y en preadolescentes muy peligroso. Entonces, evidentemente, nuestro trabajo es focalizar en la persona. Ese es uno de los principios y ese es el trabajo humanista que hacemos. Entonces, tenemos esa obligación. Más allá de lo que luego, en la calle se subestime o no se dé tanta importancia o se banalice el consumo o se siga consumiendo, porque luego ya entendemos que las personas somos libres y pueden optar por ello, ¿no? Pero nosotros nos compete esta materia de prevención y de ayuda en la medida de lo posible.
Sonia, no cuelgues porque vamos a interrumpir un momentito la tertulia, nos vamos a ir con el reportaje de la semana, pero después seguimos hablando contigo porque hay varias preguntas que queremos hacerte.
Perfecto.
Decimos párrocos y representantes de los consejos parroquiales de economía y los responsables de las diferentes instituciones diocesanas tendrán dos encuentros en la diócesis para conocer los criterios actuales en los que trabaja la conferencia episcopal.
Los encuentros de los consejos de economía servirán para unificar criterios en todas las parroquias de la diócesis, siguiendo la petición de la Conferencia Episcopal Española, que pide un estudio sobre cómo funciona la administración diocesana. Será a través de una auditoría interna. El objetivo es mejorar. En cada encuentro intervendrán el vicario de pastoral, Jesús Moreno Ramos, para tratar el contenido teológico pastoral del uso de los bienes en la iglesia, y el vicario de asuntos económicos, Ceferino de las Heras, quien explicará la normativa concreta al respecto. De las Heras cree que la administración requiere una dedicación especial. Algunos párrocos a veces se encuentran con dificultades, bien por falta de formación, pero sobre todo por falta de tiempo. Las principales dificultades a la hora de una buena contabilidad.
Las principales dificultades a veces es que son economías muy, muy de andar por casa, ¿no? No son cosas muy difíciles, ¿no? Pero a veces yo diría un poco engorrosa.
La transparencia en la gestión es una característica de nuestra iglesia diocesana, una información que llega a los feligreses.
Pues también es para beneficio de la transparencia, ¿no? O sea, que podamos dar una información lo más clara posible y lo más transparente, y sobre todo yo diría también, pues mira, que a veces con muy poquito dinero, pues gracias a Dios se están haciendo muchas cosas, precisamente porque en la mayoría de las parroquias hay una serie de voluntarios, hay mucha gente voluntaria que está echando una mano en esto y en lo otro, y eso pues ayuda mucho, sí.
El primer encuentro en la zona norte, en Coria, será mañana en la Casa de la Iglesia de 10:30 a 1:30. El segundo encuentro en la zona sur será en Cáceres, en el Colegio Diocesano, el sábado 12 de marzo de 10:30 a 1:30.
Después de este reportaje que nos ha traído Lorena Jorna, continuamos con Sonia Eleno, que es la directora de Proyecto Hombre en Extremadura. Sonia, hemos estado hablando antes, lo has comentado, que hay una especie de aceptación, o incluso yo diría que a veces descaradamente, publicidad de esta droga de la que vais a tratar en esas jornadas del cannabis, como si fuera algo que no es que no sea tan malo como se ha venido diciendo, sino que incluso hay gente que dice que hay interés en que no se legalice y no se potencie. O sea, digamos que hay una especie de publicidad a veces descarada para potenciar el consumo de esta sustancia. Me imagino que ese tipo de publicidad le interesa a alguien, ¿no?
Cualquier sustancia pues mueve mucho dinero y bueno, y además, bueno, pues esta en concreto facilita mucho su producción, incluso en plan casero, ¿no? Entonces, bueno, pues siempre hay personas que se benefician de ello y que hacen uso indebido, ¿no? Pero en principio nosotros en el tema de legalización o no, consideramos eso, que mientras no exista un amplio trabajo en prevención, en educación, en temas estadísticos, nuestro cometido siempre va a ser contribuir en favor de la salud de las personas, no tanto en legal o ilegal, y de prevenir los problemas asociados que esto está generando, ¿no?
¿Hay quien no se convence de que cuando se terminan con eso que llamaba Luis las drogas duras, aunque no ha querido diferenciar entre unas y otras, normalmente se empieza por este tipo de consumo?
Sí, nosotros el 80% de los usuarios que ahora mismo hay en tratamiento, tanto en régimen ambulatorio como en régimen de internado, su droga de inicio fueron esas, alcohol, cannabis, tabaco, en ese trío, ¿no? Entonces, eso es una droga de inicio, eso está claro. Se empieza por ahí, es muy raro que llegue, se da algún caso, pero son los mínimos, que lleguen y directamente se digan, es que solamente he consumido cocaína. Pues generalmente se han probado todas estas sustancias, ¿no? Son trampolines hacia otras, que en algunos casos nunca llegan a serlo, también es cierto, pero en otros sí, ¿no? Entonces, nosotros lo que queremos en esta ocasión, y ya que la Fundación Balondo nos permite pues hacerlo de esta forma, queremos que haya una protección hacia los menores y hacia ese tramo de edad que he mencionado, ¿no?
Sonia, llevo bastante tiempo sin estar en contacto con drogadictos, pero creo que la heroína ha bajado bastante, ¿verdad?
Sí, está en último, está en el último lugar, sí, en la encuesta Estudes que se ha publicado hace escasamente un mes, ni 15 días, 20 hará.
Sí. ¿A qué se puede deber? Es porque tuvo un boom en los años 80 y 90, claro, la heroína, una cosa tremenda. ¿A qué se debe?
Bueno, yo creo que siempre se van probando sustancias nuevas dentro de lo que siguen siendo estas que hemos mencionado, como estar en primer orden. Pues antes de llegar a la heroína existen diferentes drogas, como pueden ser éxtasis, como pueden ser alucinógenos, como pueden ser anfetaminas, inhalables volátiles, como pueden ser cualquier mezcla de todas estas sustancias, como ketamina o tal, y la gente lo que hace es experimentar, ¿no? Dentro de ese experimento, pues evidentemente se va optando, y también es verdad que este consumo de heroína facilitaba, o mejor dicho, no facilitaba que la persona pueda normalizarlo, y me explico con esto. Se produce un deterioro físico que con el resto de sustancias que hemos mencionado se da, pero pasados muchísimos años, ¿no? Entonces, con la heroína no ocurría esto. El deterioro físico era prácticamente inmediato, ¿no? La vía de consumo también traía problemas, ¿no? Como pueden ser enfermedades asociadas. Entonces, yo creo que también la sociedad de esto sí se ha informado, y aunque se opta por otras sustancias, es verdad que esta queda en un segundo plano, aunque también hay un uso de ella con la mezcla de cocaína. No tanto heroína sola, sino mezclada. Y sí se sigue utilizando, ¿no? En menor medida que se utilizaba en los años 80, 90, pero evidentemente también se usa.
Sonia, en esas personas con adicciones, hablaba antes Luis de la heroína. Cuando hablamos de otro tipo de consumos, como es cannabis, como decíamos, el perfil cambia de la persona que consume este tipo de sustancias, y algo que tú estabas destacando, no se nota también en la familia, no se nota a lo mejor en el ambiente que esta persona está consumiendo este tipo de sustancias.
Claro, y nosotros, a ver, que nosotros tampoco queremos demonizar la sustancia como tal. A ver, hay una parte de nuestro trabajo en prevención que es que en este tramo de edades, como en cualquier otra circunstancia, igual que nos ocupamos de la educación de un menor, pues esto forma parte de la educación y de su desarrollo evolutivo, pues en positivo, ¿no? Entonces, hay una parte donde la persona en el fondo es libre, pero no creo que pueda ser tan libre. Y es verdad que hay personas que a lo mejor hacen un uso esporádico, completamente esporádico de la sustancia, y que nunca le va a traer consecuencias añadidas tan graves como ahora mismo a chicos que nosotros tenemos en internamiento que únicamente consumen cannabis y marihuana, y les ha traído unos problemas tan serios como puede haberle traído a un consumidor de cocaína incluso con 10 años más de consumo, fíjate, ¿no?
Pero perdóname un momento, Sonia, porque yo he conocido algunas personas que consumían este tipo de sustancias en la universidad, además, en época universitaria, y discúlpame la expresión que voy a utilizar, están completamente atontados. O sea, era una cosa, claro, me imagino que consumirían mucho tal, pero era algo bárbaro. O sea, eran personas que además su capacidad intelectual se había visto mermada, pero...
A ver, eso está claro, y de eso es de lo que vamos a hablar en esta jornada, de cómo afecta a determinados órganos y tal, y sobre todo cómo afecta neurológicamente y psicológicamente, ¿no? Entonces, se produce lo que se llama el síndrome amotivacional, que lo que hace es, precisamente, pues manifestarse en una apatía generalizada y también un poco en ese estado de, bueno, de pasividad, de, bueno, un poco igual todo, tal, un poco en esa línea. Que es cierto que eso se produce con un consumo habitual, con un abuso y un consumo habitual, y que hay personas que hacen un uso esporádico y nunca llegan a eso, pero es que hay otras personas que sí llegan. Y esto es lo que nosotros queremos de alguna manera desmitificar, ¿no? Que lo que a mí no me hace daño, a lo mejor al de enfrente le hace mucho, y es lo que no se termina de ver, ¿no? La percepción del riesgo con esta sustancia es bajísima, sobre todo en hombres, más que en mujeres. Pero aparte de la percepción del riesgo, es que la banalización y la normalización está tan extendida que además se promulga y se hace abiertamente, ¿no? Cosa que no ocurría hace unos años, ¿no? Alguien se fumaba un porro y no se ponía abiertamente a hacérselo. Hoy día es fácil verlo, ¿no? No es que lo veamos en cualquier lugar, pero es verdad que es fácil, ¿no? Entonces, lo que nosotros queremos sobre todo es proteger a esa parte del menor, ¿eh? O sea, hacerle ver a menores y a familiares, sobre todo, que esta parte puede causar en un futuro pues daños, en algunos casos, irreparables. Sí,
claro. Yo en este momento estoy pensando en los padres de esos posibles consumidores. ¿Cómo pueden los padres darse cuenta de que su hijo o su hija están consumiendo?
Vamos a hablar de eso también en la jornada, y vamos a hablar de esa detección del consumo y vamos a hablar también de cuáles serían las pautas en cierta forma, ¿no? Más allá de que haya alguna pregunta en aquel momento sobre ello, algún caso concreto y podamos responder al tema, ¿no? Pero se va a hablar de esa parte, de que detectarlo, yo creo que no es tan difícil, en tanto en cuanto la persona, cuando lleva un tiempo de consumo y abusa de la sustancia, va perdiendo hábitos de la vida diaria, o sea, sencillos, tanto como ser más desordenado de lo habitual, o sea, tan sencillo como eso, o tener un bajo rendimiento escolar, o sea, hay incluso en su estado emocional y en su estado aparente, ¿no? Persona, yo no voy a utilizar la palabra que he utilizado antes, pero sí en ese estado de pasividad y de, bueno, ir a empezar cosas y no terminarlas, en fin, se van produciendo una serie de cambios, incluso en el carácter, que son detectables, lo son.
Por tanto, animamos también un poco a los padres a que acudan, a los padres que estén interesados a que acudan a esta jornada.
Exacto,
¿no?
Sí, sería importante. Hemos puesto muchísimos carteles por toda la ciudad de Cáceres. Y bueno, esperamos que esta mañana también estuve yo en la cadena COPE, entonces esperemos, bueno, pues que la respuesta en este sentido sea acorde a, yo creo que a la importancia que tiene, ¿no?
Pues Sonia Leno, muchísimas gracias por habernos acompañado al teléfono en este programa, directora de Proyecto Hombre en Extremadura. Recordamos que tenéis esas jornadas de prevención de consumo de cannabis en Cáceres, en la sala Clavellina, el día 3 de marzo.
A las 5:30.
Invitamos a todo el mundo que quiera que se pase por allí. Y muchísimas gracias por habernos acompañado, Sonia.
Que tengáis buena tarde.
Gracias, igualmente. Hasta luego. Adiós. Nos vamos con la agenda de la semana.
Jornadas de Pastoral Social.
La Pastoral Obrera y la UAC organizan en el Centro Pastoral de Jesús Obrero en Aldea Morete, en Cáceres, estas jornadas bajo el título Habla Sebo de los Sin Voz, que se celebrarán del 3 al 6 de marzo. La primera cita el día 3 a las 8 con José Antonio González y Pedro Cordero. El día 4 a las 8, Iglesia Servidora de los Pobres con Mercedes Espósito. Y el día 5, Jornada de Concienciación por la Barriada. Ya el domingo, el 6 de marzo, Eucaristía a la 1 de la tarde.
Ejercicios espirituales.
Las próximas citas del 4 al 6 de marzo y del 11 al 13 en el Centro Diocesano de Espiritualidad Virgen de la Montaña en el 927-2205-12. También puedes escribir a Centro de Espiritualidad Cáceres @yahoo.es.
Ejercicios también en el centro de Cáceres.
Para seglares del 4 al 6 de marzo en la Casa Sacerdotal en la calle Clavellina número 7 en Cáceres. Para inscribirse es necesario llamar al obispado al 927-24-5250. También dentro de los ejercicios espirituales recordamos los que tendrán los residentes y amigos de la Casa de las Hermanitas de los Pobres en Cáceres. Los días 1, 2 y 3 de marzo de 11 de la mañana a 5:30 de la tarde.
Retiro de familias.
El sábado 5 de marzo, nuevo retiro para familias con el lema Identidad y Misión del Matrimonio. Será en la ermita de San Benito y San Blas, en el Casar de Cáceres, de 11 a 6:30. El contacto info@familiayvidacc.es.
Peregrinación misionera.
Las delegaciones de misiones de Extremadura organizan la peregrinación interdiocesana al Santuario de Nuestra Señora de Chandavila, en Badajoz, el próximo 5 de marzo. Misioneros procedentes de distintos lugares del mundo predicarán las obras de misericordia.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Nos marchamos. Esperamos en este dial la semana que viene. Les recordamos que este programa lo hacen Félix Aceituno, Luis Arroyo, Jesús Luis Viñas, Miguel Ángel Mena, Lorena Jornay, y quien les habla, David Remedios. Sean buenos, sean felices, no cambien de emisora, que no es pecado, pero casi.